Ràdio Sant Cugat, notícies.
Salutacions, us parla Mireia Puente. L'Ajuntament de Sant Cugat, la FA de l'Escola Coixarola i les entitats Sant Cugat Comerç i el Gremi de Restauració de Sant Cugat han posat en marxa la iniciativa Comerç Amic, una xarxa d'establiments que permetrà als infants entrar-hi per fer una trucada en cas de necessitat. El projecte neix amb l'objectiu de donar una alternativa a les famílies que volen retardar l'ús del telèfon mòbil. Els comerços adherits mostren un adhesiu identificatiu a l'entrada perquè els infants puguin reconèixer fàcilment. Tot i que el projecte s'ha iniciat coincidint amb el tercer trimestre escolar, la voluntat és que tingui continuïtat i creixi arreu del municipi. L'Ajuntament preveu ampliar la xarxa de comerços i estudiar eines com un mapa per facilitar-ne la localització. La recuperació de l'antic camp de futbol de Valldoreix torna a generar debat a la Junta de Veïns. La sessió plenària ha frenat aquest dijous una moció de Junts que instava a arranjar aquest equipament, al qual s'accedeix des de l'avinguda de Can Montmany, a prop de la plaça del Mar Roig. El govern i Vox han votat en contra de la proposta, mentre que el PP ha optat per l'abstenció, considerant que la iniciativa no és viable tècnicament. De fet, el camp de futbol es troba en una zona inundable i està sota la regulació de l'Agència Catalana de l'Aigua, cosa que condiciona qualsevol actuació que s'hi vulgui dur a terme. Valldoreix demanarà a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que retiri el bici tancat de l'aparcament de l'estació. La proposta presentada amb una moció del PP a la Junta de Veïns d'abril posa el focus en la manca d'aparcament per cotxes a l'entorn de l'estació, un punt amb alta demanda. El text argumenta que l'espai ocupat pel servei d'estacionament de bicis no respon a l'ús esperat, ja que el nivell d'ocupació es manté baix. La moció s'emmarca en el debat recurrent sobre la pressió d'aparcament a la zona i la necessitat d'optimitzar l'ús de l'espai públic en un entorn amb elevada afluència de vehicles. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes entre 24 i 26 anys com a presumptes autors d'un intent de robatori amb força en diversos domicilis de Valldoreix. A l'actuació van intervenir patrulles del cos i un agent fora de servei. Els fets van tenir lloc aquest dilluns al matí, quan una patrulla a la zona va rebre l'avís d'un testimoni alertant del comportament sospitós del conductor d'un vehicle que observava diversos habitatges. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bona tarda a tothom. Abans de tot, he de demanar disculpes perquè la setmana passada no vam tenir programa, però no va ser culpa meva, va ser culpa de la Renfe. El convidat es va quedar aturat una hora.
Pensava que m'hi vas echar, m'has mirat i pensava que m'hi vas echar la culpa a mi.
No, hombre, no, Pep, no, tu no, no, tu no eres de Renfe, tu no tienes nada que ver con Renfe.
Entonces, si no es culpa mía, es de Pedro Sánchez.
Ya sabemos cómo está todo, ya sabemos cómo está la Renfe y el pobre invitado llamando por teléfono diciéndome que no llego, y al final dije, mira, en un rato no tengo tiempo de preparar un programa decentemente, pero ya hemos reprogramado otra visita y lo tendremos aquí el mes que viene. No os preocupéis porque es un invitado de lujo.
Bueno, mes que viene, si viene con Renfe, ya veremos, ¿eh?
Bueno, hoy vamos a tener un programa especial, Pep. Vamos a tener un programa especial, Pep, y sobre todo Neil va a estar ahí, vamos, loco perdido, porque tenemos un montón de invitados, porque vamos a recomendar libros para el próximo Día del Libro San Jordi, que es el día 23, creo que es miércoles. Y bueno, pues hemos querido traer No, hay autores, sí, pero no porque sean autores, no porque sean, en este caso, que es un comisario de un festival. No, es porque son recomendadores de libros. Tienen una página o tienen en internet o tienen una web donde recomiendan libros. El primero que tenemos es Ricardo Bosque. Buenos días, Ricardo.
Hola, buenos días.
Que nos viene desde Villanúa.
Sí, bastante.
Eso mismo. Y antes que nada, también os voy a explicar la dinámica de hoy. No vamos a parar a poner nuestra canción y otra final, no. Vamos a ir constantemente poniendo canciones, canciones que nos han elegido los propios invitados. Y en este caso es esta. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. Ricardo, dime tú, nada, así, en como dicen aquí en catalán, fes sin sentims, de por qué has elegido esta canción.
A ver, pues porque como acabamos de volver de la luna, y digo en plural, ¿no?, en la humanidad,
sí,
se me ocurría que había un viaje, dicen que es una estación intermedia para ir a Marte, entonces me encantaría mandar a Marte a un par de presidentes de gobierno.
Sí.
Y concretamente con el cohete.
Que se quedaran allí, además, ¿no? No que dieran una vuelta a Marte y volvieran. No,
es que dicen que el viaje entre que vas, te tomas algo allí y vuelves son 5 años. O sea que alguno lo entierran ya allí. O lo amarcianan. No sé si
enterrar
o enmarcianar.
A mí me da mucha lástima el resto de presidentes que fueran con uno.
Claro, que podrían ir más, ¿no? Entonces, aparte, es que este tema de Bowie, Life on Mars, da título y es el leitmotiv de una serie estupendísima del año 2006. Quien tenga Filmin, pues que la vea, porque está por ahí. Que, bueno, pues parte de un policía de Manchester del año 2006 que por un accidente de tráfico, digamos, en una misión, pues aparece en Manchester de los años 70. Entonces, es como vivir en Marte. O sea, las comisarías de los años 70 y las actuales no tiene nada que ver, la política no tiene nada que ver, y se siente un poco como en Marte. Entonces es un tema que da título a la serie, Life on Mars, pero además es el leitmotiv, está escuchando esa canción cuando tiene el accidente, suena en los títulos de crédito, es una maravilla de serie y una maravilla de canción.
Muy bien, pues aunque no estemos aquí para recomendar tus libros, yo sí quiero recordarle a la gente que con Jesús Lenz tienes un libro estupendo, El lugar de los hechos, que es, bueno, pues propones en él unos viajes por todas aquellas ciudades que se han convertido en escenarios de autores de novela negra como Montalbano, Miss Marple, Poirot, etcétera, etcétera. Ya estuvimos aquí hablando de él, pero te voy a dar paso, porque si no se nos va a acabar el tiempo y entrarán otros invitados. ¿Qué nos quieres recomendar? Pero venga, para apuntarlo.
Pero ya, pues mira, en nacional y reciente, lo último de Francisco Descos, tengo debilidad por él, Mantis. En esta ocasión es un thriller, bueno, lo monta en un centro logístico en la Alcarria, de esas naves super gigantes que hay diseminadas por todo el paisaje. Es otro mundo dentro de ese casi desierto, y presenta un personaje que es la protagonista, a la que llaman Mantis porque tiene un brazo lesionado desde que tiene una parálisis cerebral de nacimiento. Entonces toca el tema de la discapacidad con una delicadeza que solo Francisco puede tocar. Y es una novela entretenidísima, muy muy ágil, de las que se lee de una sentada.
Sí,
y ya que me pones, pues las dos últimas que he leído, que son de un autor que cuando lo leo es como volver a casa, que es Petros Markaris. Con Costas Jaitos me siento como en brazos, con toda su familia. Entonces he leído las dos de las últimas, previa a la que acaba de sacar, que es El fraude es el futuro, que trata sobre el mundo de la inteligencia artificial. Y es que son La conjura de los suicidas y La ira de los humillados. Quizás las tramas policíacas sean un poco apuradas, ¿no?, un poco forzadas, pero es que este hombre está tan pegado a la realidad que es el mejor, yo creo que es uno de los mejores exponentes que hay de la novela negra, en un caso. La potenciación de los estudios de economía y técnicos, que es lo que quiere el mercado, en detrimento de las humanidades, que total solo forman conciencias. Entonces, ¿para qué? y en el otro caso, pues bueno, una serie de suicidios que comienzan a producirse en época de pandemia en Grecia en el año 2001. Uh-huh. Y bueno, pues de gente que ya está, abuelos de 90 y tantos años, que están incitando un poco a que la gente luche, que ya vale, que o te mueres del virus o te mueres de hambre porque no puedes abrir un negocio. Entonces me parece que es un tipo que está tan pegado a la realidad que hay que leerlo siempre.
Siempre habla del presente y sí, actual totalmente en nuestra sociedad. ¿Has dicho La conjura de los suicidas?
Sí.
¿Y La ira,
la ira de los humillados?
Humillados.
Humillados.
No te había cogido la última palabra, que se me había ido la voz. ¿Te da tiempo alguna más? ¿Qué estás leyendo ahora?
Pues ahora mismo es que estoy leyendo precisamente la de La ira de los humillados. ¿Eh? Entonces, por eso es una de las dos porque las tenía, digo, bueno, hay que leerlas antes de la siguiente, la que acaba de publicar, que es El fraude es el futuro, y que, bueno, trata del tema de la inteligencia artificial. Así que imagínate lo que puede sacar este hombre de ese tema. Es todo un filón lo que tiene ahí, tal como trabaja él la novela negra. Entonces eso es lo último que he estado leyendo, y algunas otras cosas releyendo, pues como has dicho, lo del lugar de los hechos, pues esa continuación de Viaje. Ahora recuerdo una novela que me parece excepcional, ya tiene unos años, que es Mi nombre era Eileen, de Tessa Mosfer, que es una auténtica maravilla, que es una auténtica maravilla.
Mi nombre era Eileen.
Eileen. Y la autora es Otessa Mosfeg. Un nombre un poco raro.
Otessa Mosfeg.
Sí.
Bueno, hay que decir, que no lo he dicho antes, que tú tienes el blog Calibre 38.
Eso es.
Donde nos recomiendas y nos notificas nuevos lanzamientos.
Sí.
También tienes colaboradores, y en ellos pues hacen reseñas de libros,
sí,
todo de carácter, sí, de novela negra.
Bueno,
ya se ve con lo de Calibre 38, ¿no?
Sí.
Que, por cierto, tuviste que quitar la página web.
Sí, bueno, la página web no, la página...
La página de Facebook, perdón.
El Facebook, sí, porque los únicos comentarios que había a todo lo que publicamos era gente buscando, pidiéndome el precio de armas. Decían, a ver, que esto no es, que cuánto cuesta. Digo, pues no cuesta nada. ¿Sabes?
O sea, la gente no lee, porque no, si leyera no, que no hay...
No lee ni la cabecera de que es cine, cómic, novela. No, era cuánto vale el calibre 38 y cuánto es la munición. Bueno, la munición,
o sea, que
munición
por lo que veo, hay mucha gente asesina o con ganas de asesinar a algo.
Nosotros al principio respondíamos a los comentarios con una cierta coña,
sí,
pero luego vimos los perfiles de los ciudadanos que ponían esos comentarios, y era mejor tenerlos bastante lejos.
Sí.
Porque tengo una pinta de pandilleros de Mara, o sea, concretamente eran tipos de Panamá, Colombia, no sé qué, que decían, ostras,
sí.
Cuidadín,
que como les contestes mal,
eso es. Sí,
saben dónde vives y saben dónde trabajas.
Al principio comentábamos con cachondeo, es gratis, la culata regalamos con el primer artículo, pero luego ya vimos que eso se nos iba de las manos y preferimos cerrar la página en Facebook porque no llevaba a ningún sitio. Pero sí, llevamos ya 18 años casi con Calibre. Empezamos en 2008, o sea que se dice pronto los 20 años.
O sea, queda claro y nos lo confirmas que no vendes armas.
De momento no.
De momento
vale,
no.
Vale.
Claro, en
no
el
sé,
momento que te haga falta, dice, pues no igual sé, aprovechas.
Claro, sí, claro, sí. Hay mercado, yo sé que hay
mercado. Si de caso avisas, ¿no? Si de caso y avisarás, ¿no?
Sí, exacto. Ya lo
nos mandarás un correo.
Exactamente, es
pues, muchas gracias, Ricardo.
Venga, a vosotros.
Dale un beso a Jesús, que también iba a estar con nosotros y no ha podido por motivos personales.
Vale.
Y, pero bueno, ya le recordaremos al final del programa con una canción que nos ha pedido.
Ah, muy bien.
Venga, hasta la próxima.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Pues mira, también tenemos una petición de un oyente, ¿vale? La vamos a escuchar mientras oímos un audio que nos ha dejado grabado Graciela Moreno, que ha querido colaborar con nosotros, pero hoy no podía porque también estaba de viaje en otro evento. Y nos ha dejado unos audios que iremos intercalando los que podamos en medio del programa, porque ella también recomienda libros en Instagram. tiene unos vídeos muy chulos que donde ella nos enseña el libro y nos va hablando de él, haciendo la reseña, una reseña muy bien hecha porque ella es una muy buena lectora. Vamos a escucharlo con la canción que nos ha pedido Harry, que es de Led Zeppelin. A ella le encanta Led Zeppelin. Aquí la tenemos. All of My Love. Y vamos a poner a Graciela.
Estoy aquí como escritora para recomendaros algunos libros con motivo del Día del Libro del 2026. En materia de poesía, os recomiendo el poemario Siete elefantes de pie bajo la lluvia, de Billy Collins, un poeta norteamericano, uno de los más populares vivos en la actualidad. Es un poemario muy corto, sencillo, pero es muy divertido, muy entretenido y a la vez con mucha profundidad. Os lo recomiendo mucho. También, como segunda recomendación, no podía faltar el poemario de Silvia Plath, Ariel, publicado póstumamente en 1965, dos años después de su muerte. Es una de las obras cumbres de la literatura en lengua inglesa, con una serie de poemas célebres muy importantes. Un libro que además es editado por la editorial Nórdica e ilustrado por Sara Morante, una preciosidad. Y finalmente, la última recomendación en poesía sería el poemario de Mirena Gurmeave, Cómo guardar ceniza en el pecho, que fue Premio Nacional de Poesía en 2021. La autora escribe en vasco y asimismo también está traducido al castellano. Escribe tanto para público adulto como infantil juvenil este es su quinto poemario con el cual ganó el Premio Nacional de Poesía. Os lo recomiendo muchísimo. Es un poemario íntimo, pero a la vez también hay humor. Encontraréis aquí el paso del tiempo, la memoria sobre la infancia, la reconstrucción personal. Os va a hacer pensar y reflexionar sobre muchas cosas.
Pues sí, yo creo que sí. Pep, ¿querías decirnos algo?
Sí, sobre esta canción que está sonando, ya que nada, no os ha dicho nada. ¿Sí? Es una canción muy triste, muy triste, muy triste, muy triste. La compuso Robert Plant, la letra, y John Paul Jones, el bajista de Led Zeppelin, la música, compuesta en 1979 y en memoria a Carac Plant, el hijo de Robert Plant, que murió a los 5 años de edad de una infección estomacal. Uh-huh. Dos años antes de componer la canción, Robert Plant nunca volvió a ser el mismo. Evidentemente nadie puede ser el mismo
después de perder un hijo, evidentemente.
Es una canción muy triste y comienza diciendo, ¿debería dejar de amar? Uh-huh. Es muy triste cuando llegas a esta conclusión.
Sí, sí. No, y lo que dice el título, Todo mi amor. O sea, pues esta la ha elegido Harry, que además es que el otro día pusimos una de Led Zeppelin y dijo, lo ponéis poco, a mí me encanta. Digo, hombre, a lo mejor porque no tenemos tantos títulos. O...
Yo llevo toda la semana en Facebook publicando una canción cada día de Led Zeppelin.
De Led Zeppelin, eso mismo. Harry no tiene Facebook. Vaya. Se las pasaremos por WhatsApp. Harry, esta va para ti. ¿Tenemos a la próxima invitada? ¿Sí? Pues vamos a cambiar de tercio. Vamos a presentarla y vamos a poner la canción que ha elegido y ya nos dirá ella por qué. Tenemos a Mariví Alonso. Buenos días, Mariví.
Buenas, ¿qué
¡hombre!
Tal?
¡Hombre! Dice Pep. ¡Hombre! ¿Desde Madrid o desde La Habana?
Sí, ahora mismo en San Chinarro, que es como una ciudad dormitorio de estas de Madrid.
Muy bien. Estás en un festival, me parece, de romántica.
Sí, estoy en Literati, que es un evento de literatura romántica. Es el cuarto año que lo hacen.
Muy bien. Tengo que decir que esta chica, aparte de ser periodista, doctora en literatura, profesora de literatura y directora de un centro, un CEPA, es de adultos, La Oreja Verde se llama, ¿verdad?
Sí.
Que ya nos explicarás algún día el porqué de esta de este nombre.
Es muy bonito, ¿eh? Ya te lo contaré.
Sí. Ya me lo contarás, sí. Tiene dos libros publicados, Todo empieza por H, con Editorial Versátil, y Mala Pascua, por Vencejo Editorial. Que yo me he equivocado aquí, he puesto Vendejo. No, Vencejo. Vencejo.
Tú conoces Vencejo.
Yo conozco Vencejo, por eso me he dado cuenta enseguida. Bueno, pues Mariví nos ha elegido una canción de los Beatles. Espérate, esta. Thank you. que es extraordinaria. ¿Por qué los Beatles?
Los Beatles me recuerdan un poco a la infancia y me parece que muchas cosas cambiaron con ellos y me remite, o sea, a mí los Beatles me traen siempre cosas buenas, aunque sean reivindicativas, me parece que es, yo creo que es más este caso. Uh-huh. No sé, siempre tienen esa dosis de buen rollo que me parece que pega además para estar en un festival de romántica, ¿no? En un evento.
Sí. Pues sí, pues la vamos a ir escuchando así flojito mientras nos cuentas, porque evidentemente tú las recomendaciones que nos vas a traer es de romántica, ¿no? Tenemos un público aquí de romántica que está deseando escucharte, ¿eh? Para elegir, a ver, para apuntar los libros que más te han gustado.
Sí, yo, la romántica ya todos sabemos que está un poquito denostada por mucha gente, porque le parece que siempre repite los mismos tópicos y tal, pero bueno, yo creo que en realidad, si analizamos, en casi todos los géneros tenemos eso, ¿no? Unas cosas que sabes que espera el lector que le van a dar. Pero sí, en romántica yo lo que busco es que las novelas estén bien escritas, que sí, para mí eso es fundamental, uh-huh, y luego que te conecten un poco. A mí lo que me gusta más es la romántica contemporánea, que hay muchísimos subgéneros, ¿no? O sea, y que te conecte un poco con la realidad, con el siglo XXI, con cómo deberían ser las relaciones en nuestra época, que hay mucha gente todavía en sí, el siglo XIX.
Sí, bueno, entonces, pero también hay gente que le gusta la romántica histórica.
Sí,
y
sí,
le gusta,
sí,
pues todas esas historias en los salones y
claro, no, entonces, pero a mí me gusta más la contemporánea. Entonces, sí, por eso digo que a mí lo que me gusta son pues ya mujeres un poco más fuertes,
empoderadas.
Claro, o sea, te quiero decir, ya no ese... Claro, que yo creo que también en la histórica se está yendo a narrar desde la perspectiva actual también, ¿no?
También.
Intentamos así.
También. Pues venga, estamos aquí con el boli preparado.
Vale, pues mira, yo, una de las autoras que ha salido hoy aquí en este festival y que la leí porque publicó en enero esta novela, se llama Nerea Erimia, y ha publicado Literariamente Tuya. A mí esa novela me parece una delicia. Ha publicado con Planeta y es una chica que publicaba con editoriales más pequeñas y consiguió agente editorial y ahí se ha metido en Planeta porque es que escribe muy bien. Uh-huh. Entonces ella ahí nos cuenta una ruta literaria de una escritora que va con su editor por Inglaterra y va visitando los sitios pues de las hermanas Bronte, es una maravilla por, ya te digo, la ironía, el personaje femenino así muy fuerte, con mucho carácter, pero también con sus inseguridades, claro, como uh-huh, todos. Y a mí esa novela me parece que tendríamos que leerla todas porque tiene mucho sentido del humor y se nota que está escrito por una escritora inteligente.
Muy bien. Otra.
Otra que me ha encantado, y esta no es novedad, sino que ha salido ahora en formato bolsillo, es de Silvia Sancho, Un perfumista con alma. Esta la ha publicado en Titania, que también tiene muy buenas novelas románticas, y entonces lo que me encanta de esta novela es que el protagonista es muy histriónico, es un hombre que se viste con leopardo, o sea, es un personaje que no te deja indiferente, y luego como trata de perfumistas, las descripciones que hace Silvia de los olores, que a mí me parece una cosa muy difícil de escribir, ¿no?
Sí.
Porque como con
conseguir que tú estés oliendo eso, ¿no?
Exacto, me parece muy complicado, y ella lo hace también de maravilla, es una novela que me encantó. Uh-huh. Y luego, bueno, también hay escritoras así menos conocidas, que yo creo que también hay que hablar de gente que está empezando, pero que tiene proyección, que escribe muy bien. Yo, claro, reivindico una de mis editoriales, que es Versátil, porque creo que tiene una cantera de autoras muy interesante.
Sí.
Entonces, a mí me gusta mucho cómo escribe Sandra Martínez Raguso, que tiene Arde la noche. Rosana Len también escribe muy bien. Y aquí en este evento está Gemma Zorín, que tiene una novela pues romántica, pero que la han calificado como juvenil, que a veces también, ya sabes que lo de las clasificaciones pues depende,
sí,
y el tema es súper actual, porque hasta que la música deje de sonar, se llama, porque trata de un chico ruso que está como bailarín profesional en Estados Unidos y no consigue los papeles para quedarse. Yo creo que el tema de repente se ha vuelto muy, muy conectado con la realidad.
Uh-huh. Bueno, pues
bueno,
tenemos una buena lista.
sí, sí, yo si me dejáis, vamos.
Te dejáis. Nos vas a llenar aquí la biblioteca de novela rosa de buena calidad. ¿Y tú qué tienes preparado ahora? ¿O qué estás preparando, tu proyecto?
Lo que estoy escribiendo, ¿quieres decir?
Sí.
Pues yo
¿o qué vas a publicar o no sé, lo próximo que va a salir tuyo?
Pues estoy ahí hablando con una editorial y a lo mejor sale solo en digital, porque tengo una novela sobre una abogada así ejecutiva que la mandan a un pueblo de La Mancha y tiene que lidiar con un artista que no le hace ni caso para que cree unas cuantas obras, porque es un encargo que le ha hecho su empresa para poder hacer la socia del bufete y tal.
Uh-huh.
Y vamos, estoy ahí moviéndola, yo creo que saldrá probablemente ya, a lo mejor para el año que viene, no lo sé.
Es una de aquellos argumentos de amor-odio.
Sí,
que nos gustan.
De enemies to lovers, y luego me encanta lo de la ironía con la que hablo del lenguaje del mundo del arte, ¿no? Que tiene también sus códigos, que consideras que es arte, que no. Ese tipo de cosas me parece, vamos, me he divertido escribiéndola.
Muy bien. Pues muchas gracias, Maribí. ¿Estás con Jesús por ahí?
Pues Jesús, a ver si me hace caso porque está en una mesa de debate.
No te preocupes. Déjalo tranquilo. Déjalo tranquilo y hablaremos con él más adelante. Era por si estaba ahí al lado que nos dijera algo, pero ya está. Dale recuerdos de nuestra parte, del programa, y a ver cuando él saca algo también y os vemos por aquí.
Vale, pues
venga,
muchas gracias.
A ti, Maribí.
Hasta luego.
Hasta luego. Nos da tiempo a poner un minutito de publicidad. Ahora volvemos.
Letras i música.
Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
Perquè la teva salut és el nostre futur.
Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Lletres i música a cugat.cat.
Bueno, pues volvemos a tener una canción de pedida. Cuando llamábamos a la radio pedíamos las canciones, ¿te acuerdas? Queremos una canción, le vamos a dedicar a... Pues esta se la vamos a dedicar a la que nos ha pedido, que es Mamen, otra oyente que es fiel al programa, no sé si estará en directo ahora o quizás lo escucha luego después en diferido en el podcast. Como tenemos un minutito, Pep, nos vas a hablar de Ironic, de Alanis Morissette.
Alanis Morissette, la canadiense, es una chica muy curiosa porque...
Espera un minuto, es esta canción. Uy, espera, que viene con su introducción. Ahora.
Sí, es...
man.
Ironic.
Turn 98. You won the lottery.
Después de 3 años de tratar de sacar algo, en 1995 Alanis Morissette compone y publica un álbum, Jagged Little Pill, y de golpe y porrazo se convierte en un exitazo de ventas, en número uno durante 6 semanas con ese álbum. De ese álbum se sacaron 7 sencillos, 7 singles, de los cuales 5 fueron número uno. Estuvo durante 1995-1996 liderando las listas, y Ironic era uno de los últimos singles de esta chica, un disco que sacó de despecho porque daba a tort y a dret, como decimos en catalán, a la educación católica, a una relación que tuvo que la dejó por una mujer mayor, en fin, a todo.
Muy bien. Pues mientras escuchamos Ironic de Alanis Morissette, y seguro que Mamen estará pendiente, vamos a escuchar otra recomendación de Graciela.
El 26, en narrativa Tierra de Empusas, de Olga Tokarczuk, la premio Nobel de 2018. Es una novela ambientada en la Baja Salesia en 1913, en la que un joven polaco, estudiante de ingeniería, llega al sanatorio en busca de aire puro y una cura para la tuberculosis. Allí coincidirá con otros enfermos de toda Europa. Y las cuestiones que se plantean entre todos los huéspedes: habrá guerra, las mujeres nacen inferiores, existen los demonios, es preferible la monarquía o la democracia. Realmente es una gran obra. Algunos lo han comparado a La montaña mágica de Thomas Mann. Yo creo que son obras totalmente distintas y que vale mucho la pena. La segunda sería Hamlet, de Maggie O'Farrell.
Uy, sí.
Una novela que ya recibió muchísimos premios en 2021, que alcanza ya más de 55.000 o muchos más ejemplares vendidos. Me ha encantado no solamente esta novela, sino incluso también la película que se estrenó este año pasado con este mismo título. La historia de Hamlet es la historia de Agnes, de una muchacha peculiar que parece no rendir cuentas a nadie y que, bueno, es una mujer especial que se casa con alguien que luego descubriremos quién es, y en la que Maggie O'Farrell lo que hace es que recrea la historia familiar de William Shakespeare y habla no solamente del papel de la mujer, de las relaciones en la familia, sino también de lo que es el duelo, de cómo vivir el duelo dentro de una familia, el afecto, el dolor, la pérdida, y de cómo el arte recrea la vida, y la vida también tiene mucho que ver con el arte. Y finalmente, la última recomendación narrativa es El país de las últimas cosas, una novela de Paul Auster. Como todas sus obras, absolutamente recomendable.
Sí,
es una novela en la cual es una distopía. Entiende Paul Auster que, bueno, que hemos llegado ya a una situación en la que la vida ya no es como la conocemos. Hay una serie de personas que para sobrevivir se convierten en recolectores de objetos del pasado que venden a cambio de comida y de refugio, aunque también hay una brizna de esperanza. Realmente nos envuelve en una atmósfera tensa, fascinante, un lugar en el que podría ser quizás el mundo actual, aunque hablemos de distopía.
Pues hasta aquí las recomendaciones de narrativa de Graciela. Y pasamos con nuestra siguiente invitada, que yo creo que no hace falta presentarla porque todos la conocéis. Antes de presentarla, ella sí que no ha elegido ninguna canción, porque no se lo he dicho, sino que ha dicho: Pep, le vamos a poner una sorpresa, que yo sé que este grupo le gusta mucho. ¿Pep?
Sí, es un grupo raro que montó Paul Weller después de The Jam.
Un grupo raro como
sí.
Ella.
No, The Jam era un grupo que a finales de los 70 tocaba música mod, Britpop, tipo Kings, Who. Y luego en los 80 decide montar Steel Council, que es un grupo techno, totalmente techno, o sea, nada que ver. Cosas de Paul Weller. O eres un genio o eres otra, pero solamente lo puede hacer. Y hemos escogido un tema de Steel Council,
que es Shoot to the Top. ¿Te gusta, Charo?
Muchísimo.
Pues Pep debe ser, es que es mayor, y nosotras somos más jóvenes y nos gusta mucho el tecno.
Mucho, mucho, mucho.
Mucho, mucho, ¿eh?
Pues además, era un tecno muy elegante.
Sí, Sí, y sobre todo lo elegante que estábamos nosotras en la pista bailando tan jovencitas.
con el pelo cardado y hombreras.
Sí, y calentadores.
Y calentadores en los tobillos.
Sí, 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 calentadores, porque los había puesto de moda...
Eva Nazaré.
Eva Nazaré y las películas de baile.
De fama.
Eso, las de fama y las otras. Bueno,
¿qué
pues
mayores somos, Mari Carmen, qué mayores?
Bueno, pues oye, si yo te empiezo a hablar de David Bowie vestido de mujer, me hace mucho mayor todavía.
Y tanto, además Pep, que aunque lo conozcáis tan serio, ha llevado el pelo de varios colores cuando era jovencito.
Viviendo en Inglaterra me fui al peluquero con un disco de David Bowie bajo el brazo, el Aladdin Sen, y le dije al barbero simplemente, please, like this.
Y te lo dejó like
naranja,
this.
De color naranja, sí.
Like that.
Sí.
Muy bien. Eso mismo. Bueno, ahora también se llevan de color naranja y azul y verde, o sea que volvemos a... Todo es cíclico. Bueno, Charo, ¿qué nos comentas? Bueno, yo de tu biografía solo tengo que decir que eres una anécdota declarada, que eres colaboradora del programa, que eres nuestra diva y que ha salido la tele, que ha ganado un concurso muy importante. Y bueno, yo qué sé, y que ya te conoce todo el mundo.
Yo que soy una pesada.
En los miércoles que sale el papa así a bendecir allí en la plaza de San Pedro y dicen todos, ¿quién es ese señor de blanco que está al lado de Charo?
Bueno.
Venga, ¿qué nos recomiendas?
Pues mira, os voy a recomendar libros de novela negra, por supuestísimo. Pero voy a empezar por uno que no es negra.
Mira por dónde.
Mira, para llevar la contraria, que es una cosa que me gusta mucho.
Sí.
Os voy a recomendar un libro de libros.
Un libro de libros.
Un libro de libros cuyo autor es Antonio Martínez Asensio, periodista, colaborador de la cadena SER, que tiene un programa maravilloso que se llama Un libro en una hora. Uh-huh. Y a raíz de este programa... el autor ha escrito 100 libros, una vida, que es un libro en el cual están relacionados todos los libros que han marcado la vida de Antonio Martínez Asensio. Lo divide en cuatro partes, que son los clasicazos, los clásicos modernos, serán clásicos y sus lecturas más personales. Es un libro fantástico para tenerlo en la mesita de noche.
Sí.
Y cuando no tienes ganas de leer, si es que en algún momento no tienes ganas de leer o no sabes qué leer, pues dedicarte a mirar sus páginas, que es súper chulo. Es súper chulo.
Muy bien. ¿Tú tienes varios libros de cabecera de este estilo?
Sí. Tengo este. Tengo, pues, por ejemplo, el manual de Cocina Negra o Criminal de Montse Clavé. Tengo todos los libros de Alex Martín Escrivá y Jordi Canal de la biblioteca, o sea, de la editorial clandestina, que son ensayos, o sea, tengo muchísimos libros, tengo El cómplice de Paco Camarasa, sí. El sangre en los estantes, o sea, es una cosa que me gusta.
Los ensayos donde te hablan de libros de novela negra, de clásicos, de todo eso, tú los tienes todos ahí para echar mano. Como el que tiene la enciclopedia Espacio.
Eso es. Siempre aprendes cosas nuevas. Bueno, pues venga. Vamos al saco, que si no, luego
Porque a hablar y no... te pones a hablar y te quedan en 5 minutos.
Pues nada, solo me quedan 5 minutos.
5 o 7, te daremos 7, pero más no.
Venga.
Que tenemos una invitada esperando.
Pues venga, os recomiendo el número 100 de una colección... En catalán, una colección catalán, ho diré en català perquè...
Vale, ho diré en català.
Barcelona Trilogia Policiaca, de Rafael Tàxis, una edició omnibus, és a dir, una edició en la qual publiquen 3 títols, Un crim al paral·lel, La Bíblia Valenciana i És l'hora de plegar.
De qui és?
Rafael Tàxis.
Tàxis,
un històric de la novel·la negra en català.
Molt bé. Una trilogia.
I l'editorial és Crims.cat.
i és el número 100.
Molt bé, que és una trilogia, bueno, el mateix número és la trilogia,
sí,
completa.
És una trilogia. Sí.
Vale, ¿qué más tenemos?
Entonces, me voy a un número 200. Venga, va, número 200 de Editorial Al Revés, Bacon, de Anika Brunke, una escritora, sí, de Gran Canaria.
Lo tengo pendientísimo este.
Bueno, pues es un libro que os lo recomiendo especialmente porque es un libro divertido y es un libro dramático al mismo tiempo. Un libro cortito. Aquí vamos a encontrarnos a nuestra protagonista, que se llama Beatriz Mantecas, pobrecita. Digo Beatriz Mantecas, pobrecita, porque es una señora muy gorda y se llama Mantecas,
Sí.
Es pastelera y además ella pues se ha cambiado el nombre de su pastelería es Betty Bacon. Beatriz,
claro,
Mantecas,
claro,
pero en inglés. Una novela muy negra, ya os digo. Relatada en algunos aspectos en primera persona, y yo creo que os va a gustar mucho.
Muy bien.
Después me gustaría recomendaros una novela que llevaba mucho tiempo esperándola, que es Objetos Perdidos, de Carlos Zanón, publicada en Salamandra. Objetos Perdidos, que ya el título me parece un título maravilloso. Va de un abogado que es especialista en encontrar personas. Es un abogado que encuentra muchas cosas, pero en su vida pierde muchas. Y es una novela sobre la pérdida de muchas cosas, que no voy a deciros cuáles, todas ellas enmarcadas en el caso de la muerte de un jugador de rugby que realmente pasó en la Sala Apolo de Barcelona.
Y yo te voy a preguntar una cosa, Charo.
Dime.
Como nos queda tiempo para una recomendación más. Yo sé que hoy se falla el premio Nobel Pol.
Mañana.
Ah, es mañana. Me cachis que iba a ser hoy, te iba a decir darnos la exclusiva, me cachis.
No, ya sabes que no te la daría
por
nunca.
Eso, hombre, si fuera hoy, sí. Si fuera
no.
Hoy, sí.
No, si hubiera salido ya, pero no ha salido.
Vale, pero es que yo pensaba, ha salido ya.
Por mucho que me quieras estirar de la lengua, no vas a poder.
Bueno, pues dime una cosa. Como solo tenemos un minuto, dime el título de las siete novelas que están, o de las siete que salieron finalistas. Y
pues
apuntamos,
mira,
esas siete, solo el título, y ya pasamos a la siguiente.
Pues venga, Fondo Buitre, de Paco Gómez Escribano. Hotel California, de Salva Alemán. El instante en el que se encienden las farolas, de Empar Fernández. La hora de la fuga, de Graciela Moreno. Belcha, de Javier Sagastiberri. Y me dejo a alguien.
Sí, Joserra.
Ah, y el La verdad es un vaso vacío, de José Ramón Gómez Cabezas.
No, y la de Eduardo.
Y la de Eduardo, por favor, que es una de las que yo iba a recomendaros.
Sí.
El balanceo del alacrán, de Eduardo Fernán López, publicada por Destino, basada en un hecho real, que es el hundimiento de un barco en Terranova, y que eso provoca que al armador lo asesinen. Bueno, es uno de los motivos por los cuales lo pueden asesinar.
De acuerdo. Pues, vamos a pasar con la siguiente invitada. Y Charo, muchas gracias por estar ahí. La próxima te quiero aquí. Es que hasta que no me pongo dura contigo, tú no vienes. Ya lo sé.
Es que
mira,
vengo,
el lunes acaba los IVA.
Vengo de presentar un libro,
Ya lo sé, y estás en plena campaña del IVA, que se presenta el lunes.
Se acaba el lunes.
Por eso mismo.
Pero empieza la renta.
Empieza las rentas, pero bueno, te da tiempo a venir un día y luego ya.
Y tanto, ahí estaré, que os echo de menos.
Muy bien, Charo. Venga,
un besazo.
Buen fin de semana.
Igualmente, adiós.
Adiós. Pues Charo, como siempre, viene y nos lo revuelve todo. Y ahora tenemos una invitada aquí. Tenemos una invitada que nos ha elegido una canción que de un autor que las dos hemos dicho, ay, me gusta mucho, me gusta él, me gusta cómo canta, me gusta lo que canta. ¿Quién es? ¿Quién es?
Sting.
Sting. Pep, Fragile.
Gordon Sumner. Este es un hombre auténtico. Se le llamaron Sting porque cuando empezaba acostumbraba a ir con una camiseta a rayas amarillas y negras, sí, tipo abeja, y por eso sí. Le llamaron aguijón. Sting. Se dio a conocer en la película Codrofenia, en un papel semisecundario en la película Codrofenia. Sting, un genio del bajo, todo hay que decirlo, un gran bajista, gran compositor, hizo esta canción que has puesto, Fragile, por la tristeza que le produjo ver el número de muertos que se iban acumulando en la guerra de Nicaragua. Entonces él dice que hasta que no nos demos cuenta de lo cuán frágiles que somos, una canción preciosa, bellísima, que Julio Iglesias decidió destruirla, estropearla, cargársela.
Bueno,
en fin.
Vale. Dejemos a Julio Iglesias, que el pobre hizo lo que pudo.
No, y podía haber hecho más.
Bueno, nuestra invitada es Aurelia Suárez.
Hola.
Buenas tardes.
Buenos días.
Esta chica, uno de sus méritos, uno de ellos, es que tiene una página en Instagram que se llama Aquello que lee mis ojos. No. Sí, aquello que lee mis ojos. Es que he apuntado. Sí, aquello sí, que sí. lee mis ojos. Y recomiendas libros.
Correcto. Pero no todos. O sea, hablo de los libros que me gustan, que me han gustado, que he leído. Pero no todos los que leo los reseño, porque entonces no tendría tiempo para seguir leyendo.
Claro.
Y suelo poner libros pues menos de autores menos conocidos o de libros que me sorprenden. Y bueno, también pues
de editoriales no tan conocidas.
De editoriales independientes. Sí. Aunque leo, ya te digo, leo de todo. Pero bueno, ahí pongo pues una selección.
Las perlitas.
Los diamantes en bruto.
Yo tengo la gran suerte de que me haya reseñado.
Ay, sí. Desde que leí el libro, te miro ahora con otros ojos.
Sí, con los del.
En el fondo.
Título del. Sí. Me miras con el fondo de
con
mis
el fondo,
ojos.
Sí, en el fondo de tus ojos.
Me miras en el fondo de mis ojos.
Y con una cierta, manteniendo una cierta distancia.
Sí.
Por si acaso. Pues sí. Y bueno, y de hecho, autores que, como por ejemplo, Marto Pariente, que ahora está ahí en la cresta de la ola, en su día. El primer libro que leí de él fue La cordura del idiota,
sí.
De Editorial Versátil.
Sí.
Versátil tiene cosas muy cookies.
Sí.
Antes no era tan conocido.
Se dio a conocer con esta novela.
Correcto, sí.
Tenía una anterior, pero
Esta es la que le catapultó, sí. Y bueno, sigue en su línea porque...
¿Has leído la de este año pasado?
Hierro Viejo. Es espectacular.
Espectacular.
Sí. Es que además... Igual que hay cantantes que cuando oyes la voz dices, ostras, este es fulanito o es menganita, con él igual, cuando lo empiezas a leer, aunque lo hicieras una lectura a ciegas, que no supiera, enseguida lo reconoces, dices, este es Marto.
Sí.
Pero bueno, yo hoy, pues en mi línea de lo que reseño, no quiero hablar de novela negra, porque ya tienes otros, bueno, Charo, que es la reina de la novela negra, ella ya te ha recomendado. Yo quería comentar, una de las cosas que quería comentar es el género tendencia, que es el cozy crime,
sí,
que es como un subgénero de la novela negra, pero como más suavecita.
Más,
¿no?
Limpito.
Sí, no hay salpicaduras de sangre ni sí. cosas así muy violentas.
O sea,
¿no?
A los que estaban acostumbrados a leer pues los clásicos, Agatha Christie.
Exacto.
Aunque en Agatha Christie a veces también hay... Pero no los explicas. Sí.
Exacto, es Miss Marple. Pues es la versión ahora actual, ¿no? Y está bien porque siempre... Son los entornos estos idílicos, ¿no? En un pueblecito de la campiña.
Donde todo nos gustaría jubilar, ¿no?
Ahí está, pero con sol. Sí.
American Psycho queda eliminada.
Queda, sí, totalmente. Entonces,
en el fondo de mis ojos que
también esa,
aunque también está en un pueblo, también tiene una casita a la campiña.
Sí, pero
pero es una casita muy,
no cumple los requisitos así de esto de no ser muy
de estar a gusto en ella.
Esto de estar de no ser muy descriptivo en las en los crímenes no entraría aquí en Cozy Crime. Entonces, bueno, y que luego además una de las características que tiene, que además aparte de que son escenarios, sitios idílicos, los investigadores siempre son pues aficionados. Una librera, una bibliotecaria,
sí.
Que
sí.
No, realmente no tienen nada que ver
con los policías.
Con los policías. O de hecho, las novelas del Cozy Crime. Ni centran ni se ensañan con el muerto.
Lo que empezaron a llamarle domestic noir. Sí. Bueno, pero sí, que luego al final se dijo Cozy Crime.
Cozy, que era más
sí, más inglés. Sí. Cuidado que estamos intentando no perder el idioma cuando hablamos en otro en otras lenguas y resulta que con el inglés lo estamos machacando, ¿eh?
Es increíble porque cuando lees los booktubers,
sí,
cuando empiezan el unboxing, el bueno,
sí,
palabrejas que
y
dices,
y luego le dices, a ver, ¿qué quieres cenar? Dice, haiga lo que haiga.
Haiga lo que haiga, exacto.
Eso mismo.
Bueno, pues dentro de este Cozy Crime hay una cantidad increíble de libros. Yo de los últimos que he leído es Apreciada señora Christie, de Nuria Pradas. Es una autora de Barcelona. Este salió el año pasado, en 2025, en la editorial Destino. Está en castellano y en catalán. Y bueno, es tal cual, ¿no? Apreciada señora Christie.
Y tiene una portada chulísima.
Sí, 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 es muy chula. Y bueno, aquí pues se cumplen todos los puntos de lo que es un Cozy Crime, ¿no? Es una chica que acaba en un pueblecito idílico del Reino Unido, regentando una librería que hereda, y lógicamente hay un cadáver y es ella la que se envalentona y dice, venga. Uh-huh. Y no se le ocurre nada mejor que pedir consejo a la reina de la novela negra, Agatha Christie. Uh-huh. Y entonces, pues, está en la época que, lógicamente, vivía Agatha Christie y dice, bueno, no me va a responder, pero yo lo voy a escribir. Uh-huh. Y entonces empieza a apreciar a la señora Christie y, para su sorpresa, la señora Christie le contesta.
Tenemos 3 o 4 minutitos. Neil, aunque la última canción empiece un poco más tarde, da igual, porque es toda instrumental. Vamos a alargar un poco, que estamos muy a gusto aquí hablando. Otro género.
Pues bueno, vamos a la narrativa. De lo último que he leído es la Dama de la Cartuja, que me ha encantado. Es de Inma Aguilera, de Ediciones B, de 2024. Y ahora ha sacado la segunda parte, La Pintora de la Luz, que este libro será el que me compré en San Jordi, yeah, el día 23, que siempre ya lo pienso por adelantado que me voy a coger. Luego siempre que hay alguno más, pero bueno. La Dama de la Cartuja me ha encantado. Es un libro que hay 3 personajes femeninos de 3 épocas diferentes, pero siempre con el hilo conductor de la fábrica de la cartuja, de la cerámica, ¿no? Y bueno, tengo grandes expectativas con La Pintora de la Luz, porque si es tan bueno como La Dama de la Cartuja, vamos bien.
Nos ibas a hacer una recomendación infantil, pero es que he visto que tenías aquí arriba este, como tiene la letra grande, lo estoy leyendo. Por favor, lo tengo muy pendiente y quiero saber qué tal es.
La Trenza, de Letizia Colombani.
Sí.
Este me lo recomendó la librera de mi barrio hace tiempo y bueno, lo leímos en el club de lectura que dirijo en Tarragona.
Sí.
Y la verdad es que no tiene desperdicio. Es un libro que es muy fácil de leer, es cortito. Es, de hecho, de 2018, pero han ido sacando ediciones.
Sí, sí. Además, han hecho la película, creo.
Sí, sí. No la he visto.
No, yo tampoco.
Está también en castellano y en catalán.
Sí.
Son la historia de 3 mujeres de 3 mundos diferentes. O sea, 3 partes del mundo totalmente diferentes.
Uno es en Canadá, otro es oriental.
Canadá, la India.
La India.
Y la otra es en Sicilia.
Italiana.
Italiana. Sí. Están en la misma época, época actual, pero es increíble la manera de cómo la autora estas tres historias las entrelaza. Cada una tiene sus problemas, sus traumas, uh-huh. porque viven en tres mundos totalmente diferentes. Y yo comparo lo que es una trenza, que necesitas tres mechones de pelo para trenzarlas.
Con la
narrativa de esta autora, cómo entrelaza las tres historias sí. para hacer esa trenza.
Qué bonito. A mí me la han recomendado.
Pues quien te la haya recomendado es buen recomendador.
Pues sí, la voy a subir un poco de la... Es que yo tengo que esperar a las vacaciones para poder subir para arriba todo lo que tengo pendiente, porque es que, bueno...
Esta por la primera.
Pero todavía me quedan unas cuantas semanas de autores que traigo aquí que yo los leo siempre.
Claro, claro,
entonces
claro.
Yo tengo ahora mi lista hecha.
Muy bien, muy bien.
Mi lista hecha. Ahora ya tendría que empezar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner la canción y hasta el final, como es instrumental, la vamos a escuchar. Es la canción que nos ha pedido Jesús Lenz, que ya le digo que en un principio dijo que vendría, pero le ha surgido un problema particular. Y digo, mira, pero dime un tema. Y nos ha pedido el tema de cualquiera de Twin Peaks. Y yo recuerdo aquella canción de la carátula que era tan, tan angustiosa, ¿eh? Y que ya nos introducía al siguiente capítulo que nos había dejado la semana anterior, porque entonces no había en plataforma, en saber quién había matado a Laura Palmer. A ver, Neil, ponla. Empieza. Yo creo que me la voy a poner de música de...
¿En el móvil de llamada?
No. De despertador, porque con la angustia que me da me va a despertar rápido. En vez de ponerme una musiquita así que entre dentro del sueño y que salgas bailando, esto, pam, pam, pam.
Pues bueno, salía el enanito ese
bailarín. El enanito bailando al final, pero no creo que con esta canción.
Y hablando al revés.
Hablando al revés, sí, sí, sí.
Yo, hay tres cosas que compiten dentro de mí de incomprensión. Que es la física cuántica, la gente que defiende que la Tierra es plana y David Lynch. O sea,
David Lynch.
Lo he intentado, sí.
Lo has intentado varias veces.
Lo he intentado,
veces,
sí. Pero no hay manera.
No, mira. Mira, voy a poner la última recomendación de Graciela y nos dará tiempo justo de despedirnos. A ver.
16. He escogido tres clásicos. En este caso, el primero sería El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, una obra que no pasa absolutamente de moda. En principio, todos conocemos el mito de Dorian Gray, la persona que no envejece porque está depositada en el cuadro que pintaron en su retrato toda su maldad. Realmente estamos ante uno de los libros más ingeniosos para mí, más bellos y más maravillosos que se han escrito. Realmente el autor Oscar Wilde es uno de los escritores más brillantes y populares, no solamente de su tiempo, sino de la actualidad. Así que os invito realmente a leerlo si todavía no lo habéis hecho, o en todo caso también una buena relectura en una edición actual. Es fantástico para este día. La segunda recomendación es Últimas tardes con Teresa, de Juan Marsé. Premio Cervantes 2008, uno de los grandes escritores barceloneses. Últimas tardes con Teresa es una novela realmente mítica, una de las mejores para mí de la narrativa española de la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, y en estas páginas descubrimos el mito del pijo aparte, un atractivo chaval, un inmigrante murciano que vive una historia de amor con una chica hija de la burguesía catalana, Teresa. Y bueno, y es un reflejo de la sociedad de ese tiempo, de las relaciones familiares, de las relaciones sociales, de la ingenuidad, del compromiso, la amargura y el resentimiento de los perdedores. Si no lo habéis leído, creo que debéis corregir este gran error. Y la última recomendación a nivel de clásico sería La plaza del diamante, de Mercè Rodoreda. recomano molt llegir-la en català, ja que el domini del català de l'autora és increïble. No és una obra costumbrista, la qual la recomani exclusivament per conèixer com es va viure la Guerra Civil, abans de la Guerra Civil, durant la guerra i després, sinó que és una obra que també tracta del paper de la dona, del paper de la família, de la societat en aquella època, de com es pot arribar a viure aquest període tan dur i tan gris i tan fosc com va ser la Guerra Civil. Jo us la recomano molt. La Mercè Rodoreda és una autora que jo crec que no ha perdut la seva vigència, i crec que tot tipus de difusió que es pot fer de la seva obra és poca.
I ja està, perquè nos ha dejado Graciela 10 segundos para decir que adiós. No ha salido tan mal de todo. Neil ha estado allí, vamos, hoy loco con los botones. Y hasta la semana que viene.